quien escribió esa nota es el economista y docente Guido Agostinelli, que además es miembro de Fundus y docente de la Universidad de Buenos Aires y la Nacional de Avellaneda. Guido, muy buenos días. Andrea y Pablo te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, André, Pablo, ¿cómo están?
Todo muy bien. Bueno, lo tuvimos muy cerquita a Milei en estas últimas jornadas acá en Bariloche. Y por lo que nos decía Andrea, y siguiendo un poco también esto mismo que vos contabas en la nota de ayer con ese mensaje, no le fue tan bien finalmente en el encuentro que tuvo acá en el Chau Chau, e incluso se fueron un poco mejor vistos Patricia Bullrich y Larreta con todo lo que eso implica.
Sí, básicamente me parece que eso es producto un poco de las visiones en extremo que plantea, que no, digamos, que no son una solución factible para Argentina, ¿no? No solamente, digamos, por el tema, digamos, hay varios aspectos para abordar, digamos, como son tantas las cosas que dice, a veces también es difícil tener tiempo para refutar uno a uno,
Claro.
¿no? Lo de la dolarización como algo sin duda inviable en Argentina, que él no puede dejar digamos, de demostrar de que eso traería una caída del salario real. Y después, en cuanto a en materia de déficit, que también, digamos, publicamos una nota con respecto a ese tema, en página 12 también, justamente se muestra que en realidad el déficit es más moneda corriente y no es algo exclusivo de la Argentina. Y él, por cómo lo manifiesta, pareciera que fuera un problema solamente argentino.
Guido, ¿y por qué surge esta comparación con Singapur? ¿Cuál es la situación?
Bueno, en realidad la última nota que hablamos de Singapur, nosotros lo tomamos como un modelo libertario. ¿Por qué? Porque Milei, cuando siempre hace hincapié, digamos, en esta frase recurrente, dice primero los datos, y él dice que los países libres son tantas veces más grandes que los países reprimidos, él toma como base el índice de libertad económica, el ILE. Ese índice de libertad económica que él toma como base tiene a Singapur en el primer puesto. Vamos. Entonces, uno que podría esperarse de Singapur, cuando yo te digo esta información entre tantos países y te digo Singapur es el número uno. Bueno, en realidad uno podría esperarse un país muy libre, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, en realidad, cuando uno va a la información disponible que hay de Singapur, la que hay disponible, porque por ejemplo los datos de pobreza no los publica Singapur, lo que nos encontramos es que en realidad tiene un Estado muy presente. ¿Por qué tiene un Estado muy presente? Bueno, porque, por ejemplo, el mayor propietario de suelo de Singapur es el mismo Estado, porque tiene restricciones a las libertades individuales de todo tipo, hasta el extremo de no poder producir chicles, digamos, por ponerte un ejemplo muy, muy banal. Y aparte tiene un Estado que reprime, digamos, ciertos delitos, con incluso hasta la pena de muerte, digamos. Entonces, ese sería, digamos, el modelo a seguir por los libertarios. Y bueno, y aparte, perdón, y aparte también tiene una planificación en lo industrial y en lo que es la vivienda. O sea, políticas que si las llevásemos acá, en Argentina adelante, seríamos acusados de estalinista, básicamente, de ser propietarios de la tierra, de tener una política de viviendas incluso más amplia que la que tenemos hoy en Argentina. Entonces, todo eso lo que nos muestra es que en realidad el índice de libertad económica no muestra la libertad económica, sino que es un índice elaborado para que correlacione con el crecimiento económico y poder decir que los más libres son los que más crecen.
Guido, Milei dice que los países libres son más grandes que los países reprimidos. A mí me gustaría que nos digas, nos cuentes, ¿de qué habla Milei cuando habla de libertad económica?
Por eso, el ILE, digamos, básicamente está construido por distintos indicadores que están adentro, o sea, este índice de libertad económica, ¿no? Entre los cuales hay varios de esos indicadores que correlacionan con acciones del Estado. Por ejemplo, si uno tiene una buena percepción de la justicia, y esto también tomémoslo, la percepción de la justicia cuenta en este índice de libertad, o sea, no estamos hablando de que realmente la justicia opere bien o mal, sino la percepción que uno tiene sobre la justicia, sobre cuestiones de salud y sobre cuestiones de educación. Y justamente en estos aspectos, la intervención del Estado central. Por eso, acá es donde hay una contradicción en esto de los países libres. Los países libres, para este índice que justamente está mal hecho, vamos a decirlo mal y pronto, digamos. Está mal construido y en el cual tiene mucha incidencia, digamos, la intervención del Estado. Por ejemplo, de los 15 países que están en los 15 primeros puestos del índice de libertad económica, nos encontramos siete países que tienen carga impositiva elevada. cosa que ellos dicen combatir, ¿no? O sea, lo que es la presión fiscal. O sea, que la carga impositiva sea menor, para ellos es un ideal, pero nos encontramos que en este índice todos los países con presión fiscal alta, o la gran parte de los países con presión fiscal alta, rankean muy bien en este índice.
En cuanto a lo que tiene que ver con la libertad de información también, que me parece que es indispensable esto que decías vos, que Singapur no está dando los números de pobreza, pero tampoco da información sobre las finanzas de un montón de los inversores que están en el país. En lo que tiene que ver también con el índice de secreto financiero, poniendo a Singapur como una especie de paraíso fiscal que puede llegar a generar también un montón de negocios que por ahí no son negocios tan legales, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, está por una ONG que, digamos, se dedica a analizar estas cuestiones, que es Oxfam, justamente lo declaró no solamente a Singapur, sino a los otros dos países que están en el podio del índice de libertad económica, que son Suiza e Irlanda, los considera paraísos fiscales. Porque no tienen transparencia en el tratado de la información, digamos, de quienes invierten, entre comillas, en esos países. Digo entre comillas porque uno sabe que el paraíso fiscal en realidad no trata de propiciar la inversión, sino que lo que trata de hacer es una guarida de los capitales para tributar menos impuestos. Pero en realidad, esos impuestos que no tributa son impuestos que debiera tributar en los países donde generó esas ganancias. O sea, es un artilugio para evadir el pago de impuestos, digamos.
Claro, todo esto y que esa información sea tan restringida me lleva a pensar que no sé hasta dónde entonces le puedo terminar de creer a este índice o cómo realmente funciona la economía, porque en este caso hablemos puntualmente de las finanzas y la economía de Singapur, porque si la mitad de la información te la tienen escondida y un montón de la guita que llega en negro o por lo menos no está la data de dónde ha llegado, por qué llegó, para qué se usa, no sé hasta dónde podemos creer en estos datos que te va tirando desde Singapur.
Sí, correcto. Digamos, eso es una percepción que me parece que lo podés manifestar tranquilamente en cuanto a lo que fue la nota. Digamos, como yo no tengo pruebas acerca de lo que es el resto de la información acerca de fue Cefalá, yo, digamos, ahí no lo cuestioné. Pero claro, Sí cuestioné el tema de la pobreza y digamos, y traté de hacer, y también esta cuestión, sobre todo por las repercusiones que tuvo la nota, algunos comentarios que viste ahora con las redes, uno también tiene más contacto con el feedback de la nota, y justamente lo que me decían es, bueno, si es paraíso fiscal no puede haber presión fiscal. Bueno, eso es falso, digamos. Tienen presión fiscal, o sea, no quiere decir que por ser paraíso fiscal no tengan presión fiscal para las inversiones internas o para lo que es la recaudación interna de ellos como país. De hecho, tienen mayor presión fiscal Singapur que Nigeria, por ponerte un ejemplo, ¿no? Nigeria está más o menos por encima del 5%, ahí rondando el 5%, Singapur está arriba del 10%. Entonces, a lo que vamos es, ¿pero qué pasa? No hablamos de Nigeria como modelo a seguir. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a decirlo mal y pronto, no garpa, ¿no? Hablar de Nigeria como una como un paraíso libertario donde no te cobran impuestos. Sin embargo, se habla de Singapur porque tiene un relativo éxito económico en términos de PIB per cápita, y que eso lo permite posicionarlo más como un modelo.
Me daba la sensación, por tu nota y por algunas de las cosas que escuchábamos que nos contaba hoy André de lo que sucedía en el Hotel Yao Yao, que muchos de los empresarios que participaron decían que Milei parecía que se presentaba más como un ministro de Economía que como un candidato a presidente. Y viendo también las cosas que remarcás vos y cómo lo dice Milei, es como que hay un montón de libertad, si se quiere, tomándolo entre comillas, como lo decías, para lo económico. Pero dentro de lo que tiene que ver con las libertades y los derechos para la sociedad en general, no sé si las hay tantas.
Exacto, sí. Esa es una de las principales contradicciones, que en algún momento vamos a sacar alguna nota con respecto a eso, que es esa asociación que vemos entre la libertad económica y el autoritarismo político. Digamos, en Argentina la experiencia está clara. Las políticas más liberales que tomamos en Argentina fueron en la última dictadura, y justamente, digamos, de lo que se la paso también hablando mal, toda la corriente libertaria, por ejemplo, de los sindicatos, bueno, justamente, se sacaron ese escollo encima de la peor manera en la dictadura militar, y así todos no pudieron ordenar la economía con esas recetas. pues fueron todas recetas de liberalización de la economía. Entonces, esto no solamente pasa acá en Argentina, pasa en el modelo de Singapur, porque dicho sea de paso también, bueno, abarca la nota, desde 1959 que está el mismo partido en el gobierno, que es el PAP de Singapur. Digo, claramente hay una relación entre los gobiernos, bueno, Pinochet en Chile, digo, podríamos dar varios ejemplos, entre gobiernos autoritarios y las ideas liberales. Entonces, si las ideas liberales y las recetas económicas liberales son tan exitosas, no entiendo por qué tiene que tener un gobierno autoritario a la cabeza, ¿no? Eso es lo que cabría preguntar.
Sí, otra de las cuestiones que uno debería preguntarse es a quién le conviene la liberalización de la economía. ¿A quiénes beneficia?
Sí, exacto, eso está claro. También ahí hay un lindo debate, digamos, que también se puede dar, que es un poco, yo estuve estudiando cómo sería un modelo de ciudad libertaria, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es también el caos económico de un libertinaje, como el que plantea Milei, hay que ver si incluso el capital le pudiese beneficiar, ¿no? A mí me parece que es más un instrumento para correr la discusión hacia medidas más liberales, pero creo que que una libertad extrema incluso sería perjudicial para capital. Pero eso es un lindo debate, ¿eh? Digo, lo podríamos discutir largo y tendido, pero bueno, uno en principio podría decir eso. Por ejemplo, en una ciudad, el caos de poder hacer lo que cada uno quiere sin ninguna regla, ningún tipo de reglas claras, de forma de manejarse, de instrumentos que tienen las ciudades justamente para ordenarse, puede hacer que en realidad el valor de las propiedades para los que son capitalistas invierten en propiedades sea peor. Hay una experiencia en Londres con respecto a eso. Se liberó toda una zona para que se hagan las construcciones como cada uno quiera, y fue un caos y no se avanzó. O sea, el orden del Estado es necesario también para el capital.
Uh-huh. ¿Qué opinión te merece Javier Milei?
No, a ver, en términos personales, a mí lo que me parece es que el problema son las ideas que él difunde, ¿no? Lo que es estas ideas que no tienen ningún sustento ni tienen evidencia empírica como ellos tienen, digamos, o que más bien construyen la evidencia falaz para tratar de decir que eso tiene. Después, en términos personales, digamos, él puede manifestarse de la mejor manera que él crea conveniente. Me parece que es exitoso en ese sentido, ¿no? Que logra imponer, mostrar en agenda esos temas. Lo que pasa es que no tiene rigurosidad científica, como él dice tener. A mí me da la cuestión de que de vez en cuando habla un poco difícil para que no se entienda, ¿no? Mm. Esta cuestión que parece, ¿no?, que uno en realidad no entiende nada, o en realidad trata de subestimar también a las personas con las que habla, que esto ha ocurrido también en televisión y en otros lugares, y a mí eso me parece que justamente lo que se tiene que tratar de hacer es de difundir las ideas, de tratar de dialogar, de argumentar, no de querer ser dueño de la verdad, sino plantearse dudas, eso me parece que es el ejercicio que todos debiéramos hacer.
A mí a veces me da la sensación que más lo que hace es vender un personaje y hablar para la tribuna que realmente hablar con, como lo marcabas vos, con información real, certera y con cosas que se puedan llevar a cabo de una manera real en Argentina, en el caso de que pudiera llegar en algún momento al poder.
Sí, posiblemente pueda ser así. Sí, yo creo que sí. A ver, con respecto a lo que comentaban antes, yo creo que sería igual de nocivo que él, no sé, en un escenario político también en el que le puedan ofrecer al Ministerio de Economía, puede ser igualmente nocivo, sí, digamos, porque lo que él plantea es eso. Entonces, también dar esa discusión va más allá de sus aspiraciones presidenciales. Por más de que no pueda entrar, ahora hablando de la esfera política, en un balotaje, y tenés a una Patricia Bullrich y tenés a alguien del frente de todos del otro lado, Patricia Bullrich le puede ofrecer el Ministerio de Economía, me parecería igualmente catastrófico. Ese es un poco el punto. Las ideas, digamos, y que la opinión pública esté virando hacia la derecha, me parece peligroso porque va a terminar peor, digamos, porque esas recetas no funcionan y está súper demostrado que eso no funciona. Digamos, ningún gran país se hizo liberalizando todo, sino que justamente tenemos la primera potencia que es Estados Unidos, con un modelo súper keynesiano, a mano poder. Tenemos a China con un Estado central como segunda potencia, un Estado que, digamos, interventor en todo sentido. Somos las dos grandes potencias del mundo que nos muestran que liberar todo no es la solución.
Guido.
Si queremos ir al otro lado, perdón, para cerrar sí. nada más, los países nórdicos también tienen un Estado que tiene una presión impositiva alta y un Estado que interviene. Uh-huh. Entonces, no hay modelo, no hay modelo. Por eso tomamos el caso de Singapur, porque no hay modelo que convalide lo que ellos dicen.
Sí, sí, sí. Y muchas veces nos cuesta justamente esto, meternos un poco más en las políticas de cada uno de los países. Por ahí nos quedamos a veces con los que nos dan, pero justamente, como decís vos, los países nórdicos y por ahí también Canadá tienen muchísima intervención del Estado y están entre los primeros lugares cuando se habla de los mejores países del mundo, de alguna forma, en los distintos rankings y revistas que por ahí solemos ver.
Correcto, correcto. Sí, sí, sobre los países nórdicos va a salir este domingo la nota en Página 12.
Bien, vamos a estar atentos entonces para chusmearla. Guido, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Guido.
Estábamos con Guido Agostinelli, economista, docente, miembro de Fundus.